Bienvenido al Fans de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el 37º capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. En nuestros pasados capítulos hemos repasado la prehistoria de la Game Boy Advance, su protohistoria y también los inicios de su historia, ese lanzamiento y bueno, pues cómo se vivió en diferentes puntos geográficos, pues como Japón, España o Estados Unidos. Hoy avanzamos en la historia de la Game Boy Advance, que evidentemente fue muy larga y tuvo, la verdad, que muchos eventos muy curiosos. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de esas ediciones especiales que tuvo la Game Boy Advance, algunas de ellas muy muy curiosas y que estoy seguro que os van a encantar. Y además de ello, vamos a hablar de la primera gran evolución de la Game Boy Advance, esa que muchos consideran la mejor Game Boy de la historia, la Game Boy Advance SP. Así que venga, no lo dudéis, abrochaos fuerte los cinturones y acompañadnos en este viaje. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, me gustaría deciros una cosa que la verdad que tengo bastante miedo de deciros, porque os puedo prometer que he estado muchísimo tiempo pensando en esto, he tenido muchos quebraderos de cabeza y al final he tomado una decisión. Y es que, ¿recordáis que os dije que los capítulos que le íbamos a dedicar a Game Boy Advance iban a ser 7? Pues bueno, resulta que la historia de la Game Boy Advance es mucho más extensa de lo que yo pensaba. Así que, lamentablemente, para los que os guste mucho, mucho, mucho la Super Nintendo, y afortunadamente para todos aquellos que os guste la Game Boy Advance, bueno, pues le vamos a dedicar un capítulo más a la Game Boy Advance. Van a ser 8 en total. Así que ese estreno de la Super Nintendo en Arqueología Nintendo va a tener que esperar, pues en lugar de a principios de febrero del 2022, va a tener que ser a mediados. Os prometo que si os gusta la Game Boy Advance lo vais a disfrutar muchísimo, porque hay muchas cosas muy interesantes que es que yo las leo y las descubro y digo, es que es imposible no contar esto en Arqueología Nintendo, lo tengo que contar, aunque se me echa la gente encima por retrasar el estreno de la Super Nintendo. Así que, pues ahí está, eso es lo que quería deciros. Vale, otra cosilla que quería deciros es que dentro de 15 días, recordad, día de Nochebuena, también habrá capítulo de Arqueología Nintendo. En este caso vamos a hablar de unas cosas un poco raras, de unas competidoras un poco raras que tuvo la Game Boy Advance y de una consola muy desconocida y bastante extraña que sacó Nintendo a inicios de los 2000. Y el 6 de enero, el día de Reyes, adelantamos el programa un día, en lugar de ser el día 7 va a ser el 6 de enero, pues vamos a aprovechar a lanzar un capítulo especial junto a mis compañeros de Retromanía 30, en el que desgranaremos, describiremos en profundidad el primer número de Nintendo Acción, aprovechando el 30 aniversario que se cumple el año que viene, en diciembre del año que viene, pero bueno, nosotros haremos el especial a inicios de enero. Bueno, pues nos dedicaremos a hacer una foto de cómo estaba el mundo nintendero en aquella época y hablaremos, pues eso, de los juegos que salieron en aquel momento y de otras muchas cosas. El programa ya está grabado y dura unas 3 horas y media, o sea que tendréis Arqueología Nintendo para cansaros a principio de año. Pero bueno, eso va a ser dentro de un mes, con la resaca de los Reyes Magos. Hablemos ahora de lo que nos concierne en el capítulo de hoy. Y es que hoy vamos a empezar centrando nuestra atención en algo sobre lo que ya hablamos para el caso de la Game Boy clásica brevemente y de la Game Boy Color en mayor profundidad. Fue algo que recibió críticas positivas por vuestra parte, ya fuera vía Twitter o iVoox, así que me he animado a dedicarle un rato en el capítulo de hoy. Me estoy refiriendo a las ediciones especiales y limitadas de la Game Boy Advance. El primer aspecto a mencionar en este caso es que la Game Boy Advance fue muchísimo menos prolífica que su compañera de 8 bits en este aspecto. Mientras que para la Game Boy o para la Game Boy Color pudimos encontrar modelos de todos los tipos y todos los colores, la cantidad de ediciones limitadas de la Game Boy Advance clásica fue significativamente menor. Y es que algo que en el pasado fue muy frecuente, como son las consolas temáticas, apenas tuvo presencia para la primera de las versiones de la Game Boy Advance. Y ya no hablemos de las consolas patrocinadas, que en el caso de la portátil de 32 bits, pues se reduce prácticamente hasta su inexistencia. Son varias realmente las razones que explican el hecho de que, pues que la Game Boy Advance tuviera escasas ediciones patrocinadas. Y dos de estas razones están muy relacionadas con el porqué del éxito de la Game Boy y Game Boy Color en este aspecto. En el aspecto de las consolas patrocinadas me refiero. Por un lado tenemos el factor de la popularidad. Y es que la primera versión de la Game Boy Advance, la clásica, nunca llegó a ser tan popular como sus antecesoras. Ojo, me refiero a popularidad no en el plano comercial, que como todos sabemos la Game Boy Advance arrasó en este sentido, sino que voy un pasito más allá. Me refiero a esa popularidad fuera de todo círculo gamer. Esa popularidad que hace que una consola sea conocida no solo por los jugones, sino por gente externa a este círculo. Mérito que consolas pues como la PlayStation, la Game Boy o la Wii, entre muchas otras, han logrado con creces. Bueno, pues en este sentido, en esta popularidad que a la que me refiero, la Game Boy Advance clásica, por lo menos, no alcanzó las cotas de la Game Boy previa. Por otro lado, tenemos el tema del precio, que pese a que la Game Boy Advance tenía un precio competitivo para todo lo que ofrecía, este siempre fue superior a los precios de Game Boy y Game Boy Color en su época. Ya destacamos en nuestro pasado capítulo esa noticia en la que el reconocido medio BBC News comentaba pues que la Game Boy Advance dejó de verse como un bonito juguete para niños, de hecho lo decían tal cual. Por lo general podemos decir que la Game Boy Advance fue en su tiempo una consola más cara, por lo tanto, que la Game Boy y la Game Boy Color en su momento. Estos dos factores, tanto la popularidad como el precio, de forma conjunta, pues fueron esenciales para la poca cantidad de ediciones patrocinadas que tuvo la primera de las versiones de la Game Boy Advance. Vamos a verlo con un ejemplo muy concreto, los sorteos. En este caso, el objetivo de un sorteo normalmente es el de sortear algo barato y muy atractivo para el público. En este sentido, la Game Boy y la Game Boy Color eran objetivos muy propicios para esto, haciendo que existieran ediciones limitadas y entregadas bajo sorteo de empresas, pues como la compañía aérea japonesa ANA, la compañía estadounidense Garner, la empresa gastronómica alemana Kraft Foods, la marca austríaca de zapatos Delka, de la película La Playa también, de la marca de bebidas australiana V o la mítica de Kinder Happy Hippo, entre muchísimas otras. En este aspecto, el número de Game Boy Advance patrocinadas de las que se tiene conocimiento es prácticamente inexistente. Es más, mientras que la mítica revista CoroCoro, de la que ya hablamos en pasados capítulos, llegó a sortear 4 ediciones temáticas de la Game Boy Color, el número de Game Boy Advance clásicas que sorteó fue solamente una. Aún así, el caso de la Game Boy Advance clásica es realmente excepcional, porque con su evolución, la Game Boy Advance SP, el tema de las consolas patrocinadas, volvió a coger mucha fuerza. Con esto, el número de ediciones limitadas y patrocinadas de la SP fue mucho mayor que el de la Game Boy Advance clásica. En este caso, un factor que puede explicar el porqué de esta situación puede ser nuevamente la popularidad de la consola. Y es que cuando salió la SP, la Game Boy Advance ya estaba sentada completamente en ese acervo videojueguil del momento. Y es más, por muy raro que pueda parecer, de los 81 millones de Game Boy Advance que se vendieron, aproximadamente 43 fueron SP, más de la mitad, mientras que solamente 36 millones fueron Game Boy Advance en su formato clásico. Madre mía, eso sí que es acertar con una evolución. Por cierto, el resto de las consolas que quedan, unos 2 millones y medio, bueno, pues fueron de la desconocida, y que ya hablaremos de ella en su momento, Game Boy Advance Micro. Bueno, de la SP y de la micro hablaremos más tarde. Ahora es turno de la Game Boy Advance clásica, de la que, pese a todo, existieron ediciones muy curiosas y dignas de mencionar. Comencemos por esas ediciones menos raras, aquellas que estaban al alcance de prácticamente todo el mundo. Tenemos la Game Boy Advance de color índigo y la de color blanco, como las más comunes de todas, y seguramente esa que la gran mayoría de nosotros tuvo. La mía, por ejemplo, sin ir más lejos, es blanca. De este tipo también existieron la rosa translúcida y la transparente, así como la negra y la naranja, siendo estas un poco más raras. De hecho, la naranja, muy bonita por cierto, tan solo salió en Japón, lo que la hace más difícil de conseguir, aunque no fuese de tirada limitada. Hablando ya de ediciones de tirada limitada, pero sin ser temáticas, tenemos la Game Boy Advance plateada, relativamente sencilla de encontrar debido a que vio la luz a lo largo de todo el globo terráqueo. Tenemos también las variantes dorada y azul Midnight, que es una especie de azul oscuro traslúcido precioso. Bueno, pues esta dorada y azul Midnight pues solo salieron a la luz en Toys R Us de Japón. De hecho, la Midnight Blue fue creada para celebrar el décimo aniversario de Toys R Us en Japón. En este apartado podemos destacar también una Game Boy Advance absolutamente preciosa, mitad naranja traslúcido y mitad negra, tan solo disponible en Japón y únicamente en las tiendas de los Daiei Hawks. Vale, ¿qué es esto de los Daiei Hawks? Bueno, pues el Fukuoka Daiei Hawks era un equipo de béisbol con sede en la ciudad nipona de Fukuoka y propiedad de Daiei, que es una marca de supermercados muy extendida en Japón. He dicho era un equipo de béisbol porque este fue rebautizado a Fukuoka SoftBank Hawks cuando la empresa japonesa de telecomunicaciones e internet SoftBank pues compró el equipo en el año 2005. Esta compra se llevó a cabo principalmente porque Daiei se encontraba en una crisis económica y sufrió una completa reestructuración, lo que le hizo tener que vender el equipo para aligerar carga económica. Y bueno, después de esto, que no interesa a nadie, ya están en Arqueología Nintendo hablando de supermercados otra vez, bueno, pues lo más interesante y curioso en toda esta historia es que no solo existió una edición limitada de la Game Boy Advance de los Daiei Hawks, sino que también existió una Game Boy Color y una Nintendo 64, la cual directamente os obligo a todos y a todas que la busquéis en Google, porque a mí, personalmente, que me gusta el naranja, me parece una absoluta maravilla. Bueno, y después de este paréntesis, y para terminar con las ediciones limitadas, pero no patrocinadas ni temáticas, porque ojo, la edición de Daiei no era ni temática ni patrocinada, porque curiosamente en la consola no aparecía nada relativo al equipo ni a la marca por ningún lado, simplemente pues una consola con los colores naranja traslúcido y negro como factor distintivo. Bueno, pues para terminar con esta categoría es muy interesante mencionar la variante roja, vendida únicamente en los centros comerciales Zellers de Canadá, que venía además con el Mario Kart Super Circuit incluido. Esta en concreto sí que es bastante difícil de encontrar, y de hecho de esta categoría es la más difícil de encontrar a día de hoy. Pasemos ahora a hablar de las ediciones limitadas, las cuales no son temáticas, pero que vienen con algún tipo de marca promocional impresa, como si fuera una vaca que han marcado con un hierro candente. Lo más curioso de este apartado es lo que he comentado antes, y es que además de existir muy pocas versiones que encajan en esta categoría, pues todas ellas fueron ediciones que estuvieron a la venta de forma abierta, es decir, que no eran ediciones limitadísimas que solo podían lograrse mediante un sorteo, un concurso o algo por el estilo. No, de esas no existen. En este apartado tenemos, por ejemplo, las ediciones estadounidenses de Target, que en este caso son dos, muy bonitas, por cierto, de color rojo y de color azul, y que se podían adquirir únicamente en las tiendas de Target, que es una cadena de grandes almacenes estadounidense. Como curiosidad, Target es la tercera tienda o cadena de tiendas, en este caso, con más ventas de música en Estados Unidos. Bueno, pues además de esta edición, que venía con el logo impreso de Target en la parte de arriba de la consola, Bueno, pues tenemos también una de Toys R Us azul y con el logo de la marca también impreso y únicamente accesible en Estados Unidos y Canadá. Y ya está, la verdad es que no existen más ediciones de este tipo para la Game Boy Advance clásica. Como ya he dicho, algo muy curioso viendo el torrente de ediciones de este tipo que tuvo la Game Boy Color y la Game Boy Advance SP. Vamos a terminar este repaso con las ediciones temáticas, que en este caso sí que hubo unas cuantas. Tenemos la típica y casi obligatoria edición de Hello Kitty, por ejemplo, de un color rosa metálico muy bonito, lanzada en Japón y la verdad que relativamente sencilla de conseguir, ya que se vendió mucho. Existe otra versión que a mí también me gusta mucho, temática de Chobits, que era un manga también trasladado a anime, creado por el cuarteto de mangakas japonesas Clamp, que son conocidísimas en Japón, pues por ser las creadoras no solo de Chobits, sino también de auténticos clásicos como, por ejemplo, Sakura Cazadora de Cartas, o como lo vivimos aquí en el País Vasco en euskera, Sakura Kartak Sakura. Pero bueno, la edición de Chobits era de color turquesa traslúcido y tenía el logo de la serie en la parte frontal y una pegatina en la parte trasera. Terminamos con este repaso de las temáticas, entre comillas, poco convencionales, con una muy bonita edición azul traslúcida, únicamente disponible en Japón y dedicada al equipo de béisbol más laureado de Japón, los Tokiotas Yomiuri Gigants. Como podéis ver, esto de tener ediciones limitadas a equipos de fútbol o béisbol es más común de lo que podríamos pensar en un primer momento. En este caso, esta Game Boy Advance contaba con el nombre del equipo en la parte superior de la pantalla y con un par de imágenes de su mascota, un conejito con gorra muy entrañable, en la parte inferior de la pantalla. Y vamos a terminar este apartado con esas ediciones temáticas oficiales de Nintendo. En este caso tenemos varias muy interesantes, aunque sí que hay algo que me gustaría decir sobre estas versiones. Igual es una crítica o bueno, el caso es que a mí personalmente me parecen monótonas y es que todas seguían un mismo patrón. Si las vemos, parecen todas hechas con un mismo molde industrial con unas cuantas modificaciones. Es decir, una edición de Mario. Bueno, pues le ponemos una imagen de Mario y de Luigi acompañando la leyenda Game Boy Advance que aparece en la parte inferior de la pantalla y listo. ¿Que queremos una edición de Pikachu? Pues ponemos un par de Pikachus, ponemos Pokémon en la parte de arriba y listo. No sé, me da la sensación de que en este caso concreto faltó un poco de fantasía en todo esto. Y ojo, porque no estoy diciendo en absoluto que sean ediciones feas, ¿eh? Para nada. Pero bueno, me parece algo curioso, es una percepción que yo tengo y bueno, pues me ha parecido bien compartirla con vosotros. Seguro que si lo veis, pues igual no estáis de acuerdo conmigo, pero estoy seguro que entendéis a lo que me refiero. Dicho esto, se pudieron ver ediciones muy curiosas, como una negra dedicada a King of Fighters, una azul muy bonita dedicada a Mega Man, varias dedicadas a diferentes Pokémon, pues de Pikachu, de Celebi, de Suicune y Latios y Latias, y cada una con sus diferentes colores y tematizadas y disponibles en las tiendas Pokémon Center de Japón. También tenemos, evidentemente, la obligatoria edición de Mario, disponible únicamente en los hipermercados japoneses Jusco. Y finalmente, me he dejado para el final la más rara y legendaria de todas. Y es una maravillosa edición dorada de Golden Sun. Hecha, eso sí, con el molde arriba mencionado, es decir, unas imágenes en la parte inferior de la pantalla rodeando la leyenda de Game Boy Advance y el título del juego Golden Sun en la parte superior de la pantalla. Y bueno, esta edición sí que es rara, ya que solo se entregaron 20 unidades en un sorteo organizado por, como no, la revista japonesa Koro Koro, que ya vimos en pasados capítulos la importancia de esta revista en Japón y sobre todo relacionado con el mundo de Nintendo, ya que llegó a sortear multitud de ediciones limitadas de muchas consolas. Y bueno, y cartas también de Pokémon y demás. Y ya está, eso es todo. A lo mejor vosotros y vosotras no habéis terminado con la misma percepción que yo, pero para las Game Boy anteriores era muy común encontrar no solo ediciones limitadas muy variadas, sino repartidas por todo el mundo. En este caso, salvo una edición temática de Pokémon que pudo obtenerse en el Pokémon Center de Nueva York, la que es actualmente la tienda de Nintendo en Estados Unidos, bueno, pues el resto de las ediciones temáticas que he comentado, las de Mega Man, Mario, Chobits, Kino Fighters, absolutamente todas fueron ediciones japonesas, no salieron del país del sol naciente. No sé, a mí personalmente me parece un poco desolador este panorama para Game Boy Advance, pero bueno. Y bueno, ya sí que sí, para terminar, a lo mejor los más curiosos y las más curiosas estáis esperando a que hable de las ediciones chinas de Game Boy Advance de Ike. Pues sí, hablaremos de ellas, porque hay mucha tela que cortar aquí, pero en un futuro, ya que la propia historia de Ike da como para hablar un capítulo entero sobre ella. Pero bueno, de eso hablaremos cuando toque, en un futuro de momento muy lejano, cuando hablemos de la Nintendo 64. Y bueno, sin más dilación, centrémonos ya en la historia de la Game Boy Advance SP. Como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de los últimos capítulos, la Game Boy Advance fue lanzada al mercado el 21 de marzo del año 2001 en Japón y en junio de ese mismo año en Estados Unidos, Australia y Europa. La salud comercial de la Game Boy Advance fue realmente buena desde sus primeros días, atesorando unas impresionantes cifras de ventas. El primer ejercicio fiscal en el que la consola tuvo presencia en todo el mundo, pues la Game Boy Advance vendió 17 millones de aparatos. Esta cifra descendió ligeramente en el segundo de los ejercicios fiscales de la Game Boy Advance, el periodo comprendido entre abril del año 2002 y marzo del año 2003, bajando hasta los, nada desdeñables, 15 millones y medio. Eso sí, si analizamos el siguiente ejercicio fiscal, vemos algo realmente extraordinario. Y es que entre abril del 2003 y marzo del 2004 se vendieron un total de 17 millones y medio de dispositivos. Menuda remontada, más incluso que el año de su estreno. Es más, si nos fijamos detenidamente en ese año, entre abril del 2003 y marzo del 2004, en Estados Unidos se vendieron 9 millones y medio de Game Boy Advance, el mejor registro que una consola de Nintendo jamás había conseguido alcanzar en el país norteamericano. Las cifras no se quedaban cortas en Europa, donde se vendieron 5 millones de Game Boy Advance, una cifra nuevamente apabullante y que consolas como, por ejemplo, la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64 o la GameCube nunca llegaron a alcanzar. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó en el mundo nintendero en aquella época, en el 2003, para que este fenómeno aconteciese? Bueno, pues seguro que a todos y a todas os suena esto que os voy a decir. Es como una especie de déjà vu. Y es que es lo mismo que le pasó a la Game Boy en el pasado. El caso es que en ese periodo acontecieron dos grandes hitos en la historia de la Game Boy Advance. Por un lado, entre marzo y julio del 2003, llegó a Europa y a Estados Unidos los nuevos Pokémon Rubí y Zafiro, los cuales son los juegos más vendidos del sistema con más de 16 millones de cartuchos vendidos. Evidentemente, este lanzamiento produjo indirectamente un aumento en las ventas de la propia consola. El segundo hito fue el aterrizaje de la que, para muchos, es la mejor Game Boy jamás creada, la Game Boy Advance SP. En este caso, Nintendo no esperó 7 años para lanzar una revisión de su consola portátil, como ya hizo con la Game Boy y la Game Boy Pocket. No, en este caso tan solo pasaron 2 años, y es que la Game Boy Advance SP aterrizó en Japón el 14 de febrero del año 2003, y en marzo de ese mismo año, del año 2003, en Europa y en Estados Unidos. Seamos más específicos, la Game Boy Advance SP vio la luz en Estados Unidos tan solo 4 días después del lanzamiento del Pokémon Rubí y Zafiro. ¡Qué lista eres, Nintendo, de verdad! La Game Boy Advance SP cayó de pie desde su primer día en el mercado. Y de hecho es muy curioso saber que la Game Boy Advance SP, pese a ser una revisión y como ya he comentado antes, vendió más unidades que la Game Boy Advance básica. Siendo más específico, se vendieron pues entre 43,5 y 44 millones de Game Boy Advance SP en apenas 5 años, mientras que la Game Boy Advance clásica pues tan solo vendió 35 millones y medio, 35 más o menos, entre ese baremo se mueve, en los 7 años que estuvo en el mercado. Es decir, 8 millones menos que la SP, que es una auténtica barbaridad. Y en 2 años, o sea, bueno, que la SP estuvo 2 años menos en el mercado. La Game Boy Advance y SP y el Pokémon hicieron que la Game Boy Advance estuviese nuevamente en boca de todos, convirtiendo la nueva portátil de Nintendo en la consola de moda en aquel momento. Claro, todo esto explica lo que he dicho antes, porque hay tan pocas ediciones limitadas de la Game Boy Advance clásica y porque hay tantísimas, como veremos luego brevemente, de la Game Boy Advance SP. Ahondaremos en esto más tarde. Ahora vamos a dar unas cuantas pinceladas sobre la historia y las curiosidades que rodearon el desarrollo de la Game Boy Advance SP. En este sentido, lo cierto es que no tenemos una cronología fidedigna acerca de su desarrollo, aunque sí que conocemos muchísimos detalles del desarrollo de esta, es decir, nuevamente de su protohistoria, de lo que pudo ser y no fue. La Game Boy Advance, que por cierto, eso de SP viene de Special Project, pues es una consola realmente excepcional, porque por un lado sentó definitivamente las bases de lo que una consola portátil de Nintendo tenía que ser, es decir, que introdujo muchas cosas que llegaron para quedarse y que el mundo de los jugones llevaba pues tiempo demandando. Pero, por otro lado, y esto es algo realmente interesante, fue una especie de banco de pruebas sobre el que los desarrolladores de Nintendo llevaron a cabo varias pruebas muy interesantes. Y esto fue gracias a la imaginación y la visión del presidente de Nintendo. Y aquí es donde tenemos que pararnos por un momento a reflexionar sobre algo crucial en esta historia. Y es que el presidente en aquella época, en la época del desarrollo de la Game Boy Advance SP en el 2002, no era Hiroshi Yamauchi. Nuestro querido Hiroshi dimitió como presidente el 31 de mayo del 2002, designando como su sucesora Satoru Iwata. Es decir, que la Game Boy Advance SP es la primera consola de Nintendo con Satoru Iwata como presidente, y eso se nota mucho. Vayamos con lo que la Game Boy Advance SP es. Por un lado, la Game Boy Advance SP retoma la idea de las polveras de las Game & Watch Multiscreen, ese diseño que en inglés se llama clamshell o de concha. Es decir, que era plegable, vamos, para que nos entendamos. Este diseño introdujo varias ventajas. La primera era que la pantalla quedaba protegida cuando la consola estaba cerrada, por lo que era mucho más resistente a factores como el polvo o como el agua. Y bueno, pues también podía ser transportada en bolsillos, mochilas o bolsos, pues de una forma mucho más segura. Por otro lado, esto permitió que el tamaño de la Game Boy Advance se redujese a prácticamente la mitad. Y bueno, pudiendo competir con lo que en aquel momento podría considerarse la competencia portátil de las consolas, y eran los móviles. Bueno, el caso es que esta funcionalidad, esta plegabilidad, fue realmente celebrada y acompañaría a Nintendo en las siguientes Nintendo DS y Nintendo 3DS. Y siendo también un cambio que nuevamente marcó una época, la Game Boy Advance SP hizo que, por fin, nos olvidásemos de las pilas. Y es que la Game Boy Advance SP tenía incorporada una batería de litio recargable que ofrecía una duración de entre 10 y 18 horas de juego y un tiempo de recarga de 3 horas. Nuevamente, esta funcionalidad fue increíblemente celebrada, pero bueno, esta no fue una novedad a nivel mundial porque otras competidoras ya la introdujeron previamente. Sí que era una novedad a nivel de Nintendo, siendo la primera consola que incluía esta característica. De hecho, es que ni la Pokémon Mini tenía una batería, que igual fue la más propensa a poder contar con una. En fin, otro factor que vino para quedarse, el tema de la batería. Finalmente, la última de las grandes características fue la pantalla iluminada. Por fin pudimos disfrutar a nivel mundial de una consola portátil de Nintendo con luz integrada. En este sentido, esto sí que no era una novedad ni siquiera a nivel de Nintendo, ya que tenemos a nuestra querida Game Boy Light como primera consola portátil de Nintendo con iluminación en la pantalla. Pero bueno, como ya comentamos en nuestro 26º capítulo, esta preciosa Game Boy nunca llegó a salir del país nipón, por lo que para el resto del planeta, sí, la Game Boy Advance SP fue la primera consola portátil de Nintendo que incluía esta tan agradecida característica que, nuevamente, vino para quedarse. Ahora pensándolo fríamente, plegable, con luz, recargable, lo cierto es que incluía todas las características que tenían en aquel momento, a inicios de los 2000, los teléfonos móviles japoneses más vanguardistas. Quizás sea cierto eso que puede leerse pues en ciertas webs o en ciertos foros, pues de que la concepción de la SP en parte fue influida por el sector móvil. Como ya he comentado, la Game Boy Advance SP fue todo un exitazo y esto se vio reflejado tanto en sus ventas como en la opinión popular, así como en la opinión de la prensa profesional, que destacó especialmente estos tres factores que hacían de la SP la portátil definitiva. Eso sí, no todo lo que reluce es oro. La Game Boy Advance SP tenía ciertos detalles negativos que también hay que destacar. Y de eso se encargaron pues las revistas de la época, como no puede ser de otra forma. En primer lugar, se criticó con cierta dureza el hecho de que la consola no contaba con jack para conectar auriculares. Joder, era algo realmente incomprensible y que atacaba directamente a los orígenes de la mítica Game Boy de 1989. Recordad. Eso que salía en la propia pantalla de la consola, en serigrafiado, salía eso de With Stereo Sound. Y de hecho la consola te venía con unos auriculares para poder disfrutar de ese estéreo, ¿no? Pues, pues el hecho de quitar ese jack para poder conectar los cascos era como que en parte se daba la espalda a ese origen espiritual de la consola. Pero bueno, el caso es que para poder disfrutar de la Game Boy Advance SP con nuestros auriculares teníamos que comprarnos un adaptador que se conectaba al cable Link. En fin, un punto negativo sin ningún tipo de duda. Otro punto negativo que se destacó fue la calidad de los materiales, que si bien es cierto que no llegaban a ser de una calidad baja, pues sí que es cierto que la Game Boy Advance, pues la SP, era más propensa a sufrir rayones que el resto de portátiles lanzadas hasta la época. Además de estos dos puntos, también se criticaron, aunque de forma bastante ligera, otros tres aspectos. El primero es que el tamaño y el diseño de la consola, pues podían hacer que las personas con manos muy grandes no la encontrasen cómoda para jugar. El segundo de estos puntos es el hecho de que la ranura de los cartuchos se movió a la parte inferior del sistema, haciendo incómodo jugar a ciertos juegos de Game Boy Color como los que incluían el Rumble Pack. También hacía imposible el uso de la Game Boy Camera, así como complicaba mucho el uso de juegos pues como el Yoshi Gravitational Universe o el Kirby's Tilt and Tumble, estos que utilizaban un acelerómetro para poder ejecutarse correctamente. Finalmente, el tercero de los puntos que se destacó ligeramente fue que la pantalla tenía iluminación delantera y no trasera, por lo que la calidad de la imagen no era la óptima, aspecto que, si bien es cierto que no fue criticado con dureza y que a priori puede parecer algo muy menor, pues oye, es algo que Nintendo consideró y que tuvo muy en cuenta. De hecho, en septiembre del 2005, una nueva variante de la Game Boy Advance SP llamada Backlit Model, nombre en clave también como AGS-101, pues incluía retroiluminación y con ello una mejor calidad de imagen. Eso sí, esta SP se comercializó sobre todo en Estados Unidos, aunque bueno, a Europa llegó, pero con tiradas muy, muy limitadas. Bueno, ya hemos hablado de lo que la SP fue, pero ¿y de lo que pudo llegar a ser? Pues bien, en este apartado tenemos tres grandes curiosidades. La primera está relacionada con el Sleep Mode, y es que Satoru Iwata quiso introducir un modo de suspensión para cuando se cerrase la consola estando encendida. Pero los desarrolladores le comentaron que para poder llevar a cabo esta funcionalidad iba a ser necesario rediseñar el chip, por lo que sería necesario un año de trabajo adicionales. Por esto, por lo que finalmente esta funcionalidad se descartó. La segunda de las curiosidades tiene que ver con la incorporación de una pantalla táctil. Y ojo, porque este tipo de experimentos se llevaron a cabo desde la época de la Game Boy Color. Aunque para la Color fue rápidamente descartada esta idea porque la pantalla no tenía luz y pues finalmente hacía que fuera muy incómodo de usar toda esta funcionalidad táctil. En el caso de la Game Boy Advance SP, las pruebas fueron satisfactorias, pero aún así no se llegó a incluir finalmente en la consola. En este punto es muy curioso fijarnos en que la Nintendo DS podríamos considerarla como una evolución de la Game Boy Advance SP, con estas dos funcionalidades añadidas, es decir, el modo de suspensión y la pantalla táctil. Y no solo eso, sino que la Nintendo DS también incluía esa funcionalidad que la Game Boy Advance iba a tener y que finalmente no tuvo, es decir, la posibilidad de conectarse a Internet. Pero las curiosidades no terminan aquí, y es que Nintendo experimentó con la introducción de un modo en tres dimensiones para la SP sin la necesidad de usar gafas. Algo que finalmente rechazaron por la baja resolución de las imágenes. Esto también fue introducido en la portátil definitiva de Nintendo, y hasta ahora la última consola únicamente portátil de Nintendo. No incluyó la Switch, que es híbrida en este caso. La última consola únicamente portátil de Nintendo fue la Nintendo 3DS, que incluía esta funcionalidad en tres dimensiones. Y es que, nuevamente, si nos fijamos, la Nintendo 3DS es la evolución definitiva y la evolución final de portátil de Nintendo, con todo lo bueno que tenía la Nintendo DS y haciendo realidad no solo ese efecto en tres dimensiones que se intentó introducir en la Game Boy Advance SP, sino que además incluía también esa otra funcionalidad, si lo recordáis, que la Game Boy Advance iba a tener cuando se anunció el 1 de septiembre del 99, es decir, una cámara incorporada. Como ya hemos dicho, la Game Boy Advance SP fue lanzada en Japón el 14 de febrero del año 2003, el 23 de marzo en Estados Unidos y el 28 de marzo en Europa, incluida España. Centrándonos en nuestro país, me gustaría profundizar brevemente en cómo se vivió la llegada de esta consola, de la SP, en la Nintendo Acción y cómo nos intentaban vender esta nueva maravilla portátil de Nintendo. Toda la cobertura que la Nintendo Acción llevó a cabo en lo relativo a la SP se pudo ver principalmente en dos números de esta revista, el 125 y el 126, lanzados a mediados de marzo y mediados de abril del año 2003. En el primero de ellos, en el que en una portada protagonizada por el Metroid Prime no se hacía mención a la SP, pues se dedican cuatro páginas a introducir la consola. Es un reportaje en el que se detallan todos los puntos positivos de la consola, desde los más reseñables, pues como la luz, el hecho de ser abatible o la batería, hasta los más detallados, pues como el hecho de que los botones estén un poco hundidos para permitir que la consola se pueda cerrar, el tema del jack para los auriculares o la posición del altavoz. Pese a que este primer número, hablaba de la consola, es realmente el siguiente, el 126, el publicado una vez lanzada la consola a mediados de abril, en el que me quiero centrar. La portada es toda una declaración de intenciones, y es que está absolutamente protagonizada por la Game Boy Advance SP, con una imagen de la consola y el titular: una nueva Game Boy, te contamos todo sobre la portátil definitiva. Y dentro encontramos un reportaje titulado 10 razones para tener una Game Boy Advance SP. El caso es que este reportaje es realmente paradigmático de cómo la Nintendo Acción nos intentaba vender la consola. Ya lo he dicho en más de una ocasión, y es que esta revista era una auténtica maravilla para conocer de primera mano toda la información sobre Nintendo. A mí me encantaba, me sigue encantando, es una gran revista, pero en ocasiones pecaba de demasiado positiva, vamos a decirlo así. Y en este reportaje se ve de pleno. A ver, es la revista oficial de Nintendo. No puede sorprendernos, pero en estas 10 razones para comprar la Game Boy Advance SP encontramos cosas muy curiosas. Por ejemplo, tengo aquí el reportaje delante con el PDF de la revista que me he descargado gracias a nuestros compañeros de Debuego, que tienen una base de datos fantástica, que tienen ahí pues los datos de todas las revistas y un acceso a ellas a través de Archive. Bueno, pues la primera de las razones que mencionan pues para que te compres una Game Boy Advance SP es su batería de litio. Y te dicen, podrás llevártela a una isla desierta. Y yo pienso, si yo quiero ir a una isla desierta, no me llevo una consola con batería, me llevo una consola que funciona a pilas, precisamente como la Game Boy Advance previa, y me llevo 200 pilas. Pero bueno, era un argumento muy bueno, muy mal vendido, pero bueno. El segundo era su tamaño, perfecto. El tercero era la conexión total con la GameCube, cosa que también se podía con la Game Boy previa, pero bueno. La cuarta hablaba de la abatibilidad de la consola. La quinta es más de 2.500 juegos a tu disposición, cosa que también tenía la Game Boy Advance previa. La sexta, que es una de las más curiosas, es un precio también muy reducido. Y es que la Game Boy Advance SP valía 130 euros. No sé yo de dónde sacan lo de reducido, porque la Game Boy Advance normal vale 100 euros, es decir, 30 euros menos, pero bueno. La séptima era, y esta también es muy curiosa, es que te decían que te ahorrarás 50 euros si compras una GameCube, y esto sí que es curioso, y es que en aquella época Nintendo lanzó una promoción en la que si tú te comprabas una Game Boy Advance SP, te venía un cheque de 50 euros que podías emplear para comprarte la GameCube. Entonces, como aquí te pone, ¿no? ¿Qué te parece un ofertón? Pues sí, por ejemplo, podrás comprarte el irresistible pack de Zelda Wind Waker por solo 149 euros. Este sí que era, la verdad que este argumento estaba bien. El octavo argumento que ponen es que lo de la luz, y dijo Nintendo, que se haga la luz en la Game Boy Advance. La novena no la entiendo porque dicen a jugar con todos tus amigos y destacan el hecho de que con la Game Boy Advance SP puedes jugar con todos tus amigos. Bueno, con la Game Boy Advance básica también. Y el décimo argumento es muy curioso, a mí también me gusta mucho, y es que realmente forma parte de un sorteo. Porque te dicen, la décima razón la decides tú. Y anuncian que van a regalar 10 Game Boy Advance, y lo mejor es que para participar en este concurso solo tienes que enviar un mensaje de texto al número 5300 desde tu móvil poniendo la palabra NT126SP seguida del texto con la razón por la que habría que comprar un Advance SP. Sin duda, muy de la época eso de los móviles y de participar en concursos mediante mensajes. Por otro lado, si ya superamos, digamos, este reportaje y nos vamos a la página de precios de la revista, pues vemos la Game Boy Advance, como ya he comentado antes, por 99,90 euros y la Game Boy Advance SP por 129,95. Y también dedican un espacio muy pequeñito a los juegos de la Game Boy Advance. Tan solo aparecen 7 juegos. El Zelda Forest Wars, que acababa de salir y valía 39,95 euros. El Super Street Fighter 2 y Final Fight 1 por 14,95 euros solamente, y el Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, el Rayman 3, y los Harry Potter, la Cámara Secreta y la Piedra Filosofal, que en aquella época también Harry Potter estaba muy, muy de moda. Otra cosa muy curiosa que podíamos ver en esta revista es cómo había diferentes publicidades que colisionaban entre sí, que estaban colocadas casi, casi seguidas. Por ejemplo, en la página 75 aparecía a media página una publicidad de MediaMark vendiendo el Zelda Wind Waker, diciendo que si lo comprabas te regalaban una camiseta y un póster del juego, y dos páginas después, en la 77, encontramos otra publicidad, en este caso de Fnac, también vendiéndote el Zelda Wind Waker, diciendo que si te lo comprabas, pues que te llevabas el bonus disc con los Zelda Ocarina of Time Master Quest y Zelda Ocarina of Time. También, como ya he dicho previamente en otras ocasiones, algo muy de la época. Y para terminar con la Game Boy Advance SP, hablemos brevemente de las ediciones limitadas que esta tuvo, que fueron muchísimas. La gran mayoría de ellas fueron ediciones limitadas lanzadas por la propia Nintendo o por alguna marca o equipo deportivo con el consentimiento de la marca de videojuegos nipona. También existieron muchas entregadas como parte de un sorteo, De esta forma tuvimos varias ediciones de Mario, varias de Donkey Kong, también tuvimos temáticas de Zelda, de Gundam, de Bob Esponja, de Kingdom Hearts, de Naruto, del Sword of Mana, del Final Fantasy Tactics, de Mega Man, de Sonic, del Tony Hawk y dos de Metroid. También tenemos temáticas de la Famicom, por su 20 aniversario, y también de la NES o de la desarrolladora Rockstar, conocida por sagas como GTA o Red Dead. Respecto a Pokémon, evidentemente no podían faltar. Tenemos ediciones de Torchic, de Charizard, de Rayquaza, de Groudon, de Kyogre y 4 de Pikachu. También tenemos la mítica edición con tribales, muy de moda. Como ya he dicho dos veces en este capítulo, muy de aquella época eso de los tribales. Y bueno, pues también existieron Game Boy Advance SP de marcas pues como Rip Cool o incluso del banco ING Direct. Los equipos deportivos no iban a ser menos, existiendo ediciones de la selección de rugby neozelandesa, pues los All Blacks, y también una edición muy bizarra del equipo de fútbol turco Fenerbahçe. Tampoco iban a faltar las ediciones promocionales, como la de la película Battle Royale o una muy especial del canal televisivo Disney Channel. Pero me he dejado para el final de este capítulo una edición para explayarme con ella, porque para mí es sin duda la Game Boy más bizarra e increíble de todas. Y cuando digo Game Boy no me refiero solo a Game Boy Advance, me refiero casi casi a que es la Game Boy más rara que existe, desde el 89 hasta que desapareció la Game Boy Advance. Se trata de una edición dorada muy especial y muy bonita con temática de Zelda. Y cuando digo dorada, es que es una edición bañada en oro, es decir, una Game Boy Advance SP de oro de 24 quilates. Nintendo se basó en la mítica película de Charlie y la fábrica de chocolate e introdujo únicamente en el Reino Unido una especie de lotería muy similar a la que organizó Willy Wonka. La compañía insertó un ticket dorado en uno de los packs tematizados de Zelda para cada una de las 6 cadenas de tiendas elegidas para la promoción, que fueron Game, Game Station, HMV, Virgin, WH Smith y Toys R Us. Y aquel que encontrase ese ticket obtenía como regalo una de las 6 exclusivas Game Boy Advance SP bañadas en oro de 24 quilates. Evidentemente, participar en este sorteo no era fácil porque tenías que comprarte el pack de Zelda, que valía 129,95 euros e incluía una Game Boy Advance SP tematizada con el Zelda, pero evidentemente simplemente dorada, pero sin oro, y el propio juego. En fin, una auténtica locura. Game Boy Advance SP fue todo un éxito comercial y junto a Pokémon consiguió elevar la popularidad de la portátil de 32 bits de Nintendo hasta unos límites muy altos. Seguramente eso sí, lejos del pico de popularidad que tuvo la Game Boy de 8 bits, pero aún así terminó siendo una consola extraordinariamente popular. También hemos comentado, y no en broma, el hecho de que mucha gente considera a la Game Boy Advance SP como la Game Boy definitiva, aunque esto no implicó que la SP fuera la última Game Boy de la historia, en absoluto. Este simbólico honor se lo tenemos que otorgar a la segunda evolución de la Game Boy Advance, que vio la luz a finales del año 2005 y que es relativamente desconocida, la Game Boy Advance Micro. Pero de esta consola vamos a hablar no el siguiente capítulo, sino a inicios del año 2022, en nuestro, pues el siguiente es el 38º, en el 39º de los capítulos de Arqueología Nintendo, porque dentro de 15 días, en Nochebuena, vamos a dedicar nuestro capítulo a hablar de tres cosas. Dos de estas cosas son competidoras que tuvo la Game Boy Advance a lo largo de su historia. La primera será la Zodiac de Tapwave y la segunda, la mítica Engage de Nokia. Estas dos consolas tienen una historia maravillosa por detrás que estoy seguro que os va a encantar, pero evidentemente el capítulo que viene no solo va a tratar sobre esto. El tercer de los factores que vamos a destacar en este 38º capítulo será la Pokémon Mini, una consola con todas las letras, con todo derecho, de Nintendo, que realmente funcionó bastante peor de lo que la compañía nipona quiso en aquella época. En fin, os espero a todos porque va a ser un capítulo bastante ecléctico, pero lleno de muchísimas curiosidades que estoy seguro que os van a encantar. Así que os espero a todos el día de Nochebuena, esta fecha tan especial que, como ya os he dicho, si dedicáis un ratito a escuchar Arqueología Nintendo, la verdad que me haréis muy feliz. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. Un fuerte abrazo y nos vemos en 15 días. ¡Aún!